El ruido como definición. Bueno, el ruido como tal no tiene una definición propiamente o una existencia. Lo que existe es el sonido. Por tal razón, la única definición cercana que pudiéramos decir es que es un sonido, ¿sí? Desagradable, molesto, a nadie le gusta el ruido. Físicamente pudiéramos decir que no es la presencia de una sola onda. Hay ciertas posturas que dicen que el ruido, al ser un sonido molesto, no es una onda armónica, es la superposición de dos o más ondas. Por tal razón genera este tipo de molestia, ¿no? Lo más interesante es que se puede presentar con niveles excesivamente altos y que potencialmente son nocivos al sistema auditivo. Ya habíamos mencionado que una de las características de nuestro sistema natural, de nuestro sistema auditivo, es que puede soportar hasta 65 decibeles, que es la conversación de unas personas. De entre personas, la conversación, el timbre de voz, está entre 60 y 65 decibeles. Pero el ruido aparece con ese nivel de energía tan sonora, tan altiva, que puede dañar este sistema auditivo. Existen varios mecanismos de exposición a ambientes ruidosos. Esto puede ser de manera continua, fluctuante, intermitente o impulsiva. Claro, existen ciertas características, ¿no?, del ruido, de la presencia de esta onda, que puede ser de manera continua. Es decir, desde el día que yo prendo la radio hasta que la apague, el comportamiento de esa onda se ha comportado de forma continua. Fluctuante e intermitente, pudiéramos nosotros citar de que cuando yo prendo un motor, ¿no?, de un disco de corte, pasa la máquina de madera, pasa una madera, y finalmente cuando yo la prenda, y corta la madera, finalmente se eleva el nivel de ruido, claro que sí. Es decir, cuando el motor está prendido, tiene un nivel de intensidad. Cuando pasa la madera, tiene otro nivel y vuelve al nivel inicial cuando termina de cortar la madera. Intermitente. Impulsiva o explosiva, la explosión en menos de un segundo, la onda puede pasar a una intensidad tan alta que sería la diferencia de unos 30 decibeles. Impulsiva, explosiva. Ello dependerá en ese sentido de la profundidad y la rapidez en que se desarrolla esta pérdida auditiva y en las cuales son irreversibles para la persona. De hecho, una de las características que podemos nosotros encontrar es que al ruido, en el año 2000, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la definió como el mayor flagelo de la salud en el año 2000. Por las últimas afectaciones a la salud que tuvo la población en el mundo. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te entregamos. No te olvides que puedes hacer tus consultas en nuestra plataforma virtual. Muchas gracias. Sonido versus ruido. Bueno, el término que habíamos citado es que el ruido es más una percepción, ¿no es cierto? Lo que existe realmente en la naturaleza es el sonido. El sonido es una onda, finalmente, que genera una sensación en el órgano del sistema auditivo, producido por un movimiento ondulatorio en un medio elástico, en este caso el aire. El aire transporta y viaja a la velocidad del sonido, por supuesto, generando diversos cambios de presión, generando un movimiento vibratorio que lo recibe el sistema auditivo, generado por nuestro pabellón auditivo, ¿no? También la oreja externa, como se le llama, que es de forma rugosa, ¿no? Esa forma rugosa es un medio de protección natural. La onda viaja y antes de ingresar a nuestro canal auditivo, choca con las paredes de nuestro pabellón auditivo y lo que ingresa es una onda atenuada. El ruido, bueno, es una percepción de un sonido molesto, no deseado, es irritante, genera cuadros de estrés, insomnio. Hay ciertos estudios que dicen que un ambiente ruidoso, como la textilera, minera, que habíamos citado, el 60% de los accidentes se debe justamente al ruido. Y es que el ruido, justamente esos cuadros coléricos, histriónicos, falta de atención, estrés, insomnio, justamente es la apertura para no estar concentrado en el trabajo y generar accidentes, por supuesto. En ese sentido, el ruido, debemos de recordar que es ese movimiento de aire que se genera por estas ondas, generando diferentes tipos de presiones y por la cual va a generar ese cuadro fisiológico. Y lo que más nos interesa a los higienistas es la pérdida permanente, incurable y irreparable del sistema auditivo. En ese sentido, en la siguiente gráfica te presentamos esa relación entre sonido y ruido, ¿no? El sonido, de hecho, la música la música que se ha creado son ondas armónicas totalmente con una entonación adecuada, el do, re, mi, fa, sol, así, son ondas armónicas que crean la música. Es una sensación agradable, por supuesto, ¿no? El ruido no, el ruido es totalmente irregular, es totalmente distrónica, genera una sensación desagradable. En suma, la exposición continua de este ruido genera una enfermedad ocupacional, que es la hipoacusia. También pudiéramos nosotros citar de que existen puestos de trabajo ya definidos, al menos en el Perú y en el mundo también, puestos de trabajo que se covincula con el ruido. Por ejemplo, está relacionado que los cantantes, la músico, el DJ, ese que cambia la música en una discoteca, se va a exponer al ruido y tienen una pérdida de su sistema auditivo. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias. No se olviden que es parte de la información que te entregamos del curso sobre el curso técnico sobre evaluación de factores de agentes físicos, ruido. Muchas gracias. Lo que más nos interesa entonces es esa onda distrónica totalmente que afecta a nuestro sistema. No es nada agradable, genera esta problemática en la salud. Y que en el año 2000 la OMS la declaró como el mayor flagelo. ¿Qué características tiene? Bueno, la primera es la intensidad. Y la intensidad es el grado de energía que tiene esta onda que viaja en este medio elástico que es el aire. Que algo muy importante te quiero mencionar. La unidad de medida es el decibelio. Por tal razón, el instrumento que mide el ruido que nos interesa se le llama decibelímetro. Dependiendo de la técnica, será sonómetro o dosímetro. Pero adicionalmente, esa onda que viaja y genera esta energía que está conllevada a estas diferencias de presiones en el aire, se ha demostrado, o es la información que te quiero entregar, que cada 3 decibeles, cuando la onda aumenta en 3 decibeles, ¿qué significa como energía? Significa que se ha duplicado el poder de energía. ¿Qué significa? Si antes el nivel de ruido que existía en el medio de trabajo era 85 y por tal razón tú te tenías que tener mecanismos de protección, el siguiente año, porque es propio, a veces la empresa en el año 1 tenía un motor y con ese motor, con esa máquina, con esa línea de máquinas, se ve mucho en la textilera, se generaba 85 decibelios. Pero en el segundo año, debido al crecimiento económico, ya no es una línea, ahora es otra línea más, ¿no? Sucede mucho cuando visito las textileras. Entonces, esas dos líneas, cuando uno mide, lo que está generándose es 88 decibeles. 88 decibeles, ¿qué significa? Numéricamente ha crecido en 3 decibeles, pero ¿qué significa como energía? Significa que se ha duplicado. 88 decibeles es el doble de energía de 85 decibeles. Por supuesto, la entidad OSHA, la americana, por supuesto, nos ha establecido una ecuación matemática que lo veremos en las siguientes clases. Pero lo que quiero que tengas en claro, porque a veces eso la gerencia, operaciones, en planta, no lo tiene muy claro. Cuando se acrecenta en 3 decibeles, si antes era 85 y ahora es 88, el estudio de ruido que se ha hecho en el lugar de trabajo, ese creciente de 3 decibeles significa que hay el doble de energía. Son dos fuentes sonoras que generan 85 decibeles. Lo veremos más adelante, pero quería darte esta información de manera anticipada. Porque usualmente las gerencias o el área de operaciones dicen, sí, teníamos 85 y ahora tenemos 88 decibeles, pero me lo dicen a mí como consultor como si fuera un valor muy bajo, y no es un bajo. Han crecido en contaminación acústica en el doble, y eso es lo que se debe de resaltar. En ese sentido, mientras el nivel de ruido se acrecente, es más difícil poder atenuarlo. En la siguiente diapositiva lo que te presento es las escalas. Se dice que las sirenas, el despegue de un avión puede llegar a 120, 140 decibelios. La erupción de un volcán, 140, 150 decibelios, son cantidades enormes. En una discoteca, y acá usted se acordará, puede llegar a 115 decibelios. Es importante mencionar que una de las fuentes bibliográficas que te entregamos es el manual, ¿no?, del higienista industrial, por Fausto Meléndez. Y en varias bibliografías se encuentran este tipo de escalas. En una discoteca, pues en un concierto, ya te había mencionado que el cantante tiende a sufrir este daño auditivo. Pero se llega a 115 decibelios, 85, 100, mientras más cercano estés de los parlantes, seguramente es más. Y usted acá se acordará, y es que te quiero dejar acá un mensaje, que cuando terminaba, en mi caso, terminaba la discoteca y volvía a mi casa, yo todavía sentía el pitillo, el zumbido en mi sistema auditivo. Por más que estaba en mi casa escuchando, todavía estaba escuchando un ruido ahí. ¿Y por qué escuchaba? Bueno, porque he sufrido una contaminación acústica. Y el tratamiento justamente es descansar, dormir. Por eso al día siguiente ya no sentí ese malestar. Pero si tú te sigues exponiendo cada sábado, cada fin de semana, pues vas a tener en el tiempo un daño auditivo. Los aparatos personales de música, personas que les gusta escuchar música, MP3, su Spotify, con altos volúmenes. En el parque automotor, alrededor de 90 decibeles. En el aula, bueno, dependiendo del grito de los niños, ¿no? Pero puede llegar a entre 40, 80 decibelios. Una conversación normal como esta debería estar a 1 metro de distancia, por supuesto, debería estar alrededor de 60 y 65 decibelios. Que es el nivel normal, natural. Claro, la naturaleza lo que nos dio son este pabellón auditivo. La oreja externa, que tiene esa forma rugosa antes de ingresar a mi canal auditivo, me puede proteger porque atenúa la onda que viaja. Pero la protegerá hasta una cierta cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? Dicen que es 85 decibelios. Para que en un periodo de 8 horas, para no tener una enfermedad ocupacional. Que ya lo habíamos mencionado, que es la hipoacusia, ¿no? La hipoacusia inducida por ruido. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te quiero entregar en esta clase de ruido. El otro componente de la característica del ruido es la frecuencia. La frecuencia, que se denomina en hertz, es el número de vibraciones que se da en un medio por un segundo. Pueden ser frecuencias de grave alta, agudo bajo. La unidad de medida es el hercios, ciclos por segundo, y el rango audible de la frecuencia va de 20 Hz hasta 20.000 Hz. Por debajo de los 20 Hz están los infrasonidos, están de 20 a 400 los graves, de 400 a 2.000 los medios y de 2.000 a los 20.000 los agudos. Ese es el campo de la frecuencia, ¿no? El campo de la voz humana, de la conversación, va de 100 Hz a 8.000 Hz, ¿no? Que es el rango usual de los informes de higiene, usualmente, ¿no? Bueno, hasta 20.000 Hz es el rango audible. Por encima de los 20.000 Hz estarán los ultrasonidos. Ya es va afuera de una del rango de la medición, del rango industrial, ¿no? Del rango industrial. Muy bien. ¿Alguna técnica para saber si en un trabajo existe mucho ruido? Por ejemplo, ¿no? Algunas técnicas. ¿Cómo saber, poder detectar si en un lugar de trabajo hay mucho ruido? La primera, ¿es necesario gritar para que alguien que está cerca a 1 metro de distancia me escuche? Si yo siento que tengo que levantar mi timbre de voz, pues significa que en ese lugar hay una zona de contaminación acústica. ¿Oyes zumbidos en el oído al salir de un área de trabajo? O sea, siente ese pitillo, ese zumbido, como que una abeja se ha subido dentro de tu oído. Es muy probable que haya sufrido una contaminación acústica. ¿Es difícil oír conversaciones normales después de un día de trabajo? Es muy probable que te hayas expuesto a una contaminación acústica. ¿Sufres dolores de cabeza, mareos o te sientes aturdido? Es muy probable que tengas una contaminación acústica. ¿Tiene compañero de trabajo con problemas auditivos? Es decir, antes escuchaba normal y ahora veo que está aislado porque ya no escucha. Es muy probable que esto haya sucedido en el trabajo. Muy bien, queridos alumnos, no olviden que pueden hacer sus consultas en nuestra plataforma virtual. Muchas gracias. Factores de riesgo ocupacional. Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, un ambiente, acciones de personas que encierran una capacidad potencial para producir lesión o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control que hay que tener a estos factores de riesgo. En el caso de esta clase, si bien es cierto, nos enfocaremos al ruido, existen otros factores, tales como la iluminación, la radiación, la temperatura, la vibración, ventilación, bueno, la insuficiencia de aire, ¿no? Que generan finalmente condiciones que pueden producir lesiones, deterioro a la salud. Recordar que el ruido es el primer agente, es el mayor flagelo de la que ha generado el mayor flagelo de la salud en el año 2000. Tipos de ruido. Muy bien, entonces vamos a abarcar referente a los tipos de ruido. Existe el ruido constante o ruido continuo. Es aquel que prácticamente durante todo su periodo de medición hay valores de diferencia de más o menos 6 decibeles. Y en ese sentido, desde que se inicia hasta que se termina de apagar, no varía mucho, ¿no? En la escala A, por supuesto. Continuo fluctuante. Es aquel cuyo nivel sonoro sí fluctúa durante todo el periodo y sí puede haber diferencias mayores a estos 6 decibeles en la ponderación A. Y es que, como te había mencionado, desde que se prende una máquina, funciona como un ruido continuo, paso una máquina cortadora, paso la madera, la corta y se genera un pico, pero vuelve a su nivel de inicio, ¿no? Un ruido fluctuante. Ruido intermitente. El ruido intermitente presenta características estables o fluctuantes, por supuesto, pero lo interesante acá es que durante un segundo o más, seguidas por interrupciones graves o iguales a medio segundo. Entonces, el ruido intermitente se hace de alguna manera periódico. En un segundo, en menos de un segundo, pasa de ese tipo de escalas, ¿no? Que va de un nivel bajo, pasa la madera y se hace esto de manera progresiva. Prendo el motor, pasa la madera, se genera un ruido fluctuante. Pero intermitente es que es periódico en el tiempo con rangos de diferencia de 1 a medio segundo. Y el ruido impulsivo o de impacto es de corta duración, con niveles tan altos que en menos de un segundo la diferencia puede llegar a incluso 35 decibeles. O sea, puede llegar de 60 a 95, a 100, 120, 140, el despegue de un avión. Por eso yo digo que en la industria, dentro de mi experiencia, la industria aérea es terrible. Tú te descuidas y realmente puedes tener un daño irreversible a tu sistema auditivo. Y te lo digo por experiencia porque he tenido la particularidad de entrevistarme con personas que, muchachos, niños, esas personas que trabajan en el aeropuerto llevando las cargas, de repente por su misma edad, que recién están contribuyendo a la población económicamente activa, no se protegen y tienen pérdida auditiva. Hoy en día, muchachos de 23, 24, 25 años. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias. ¿Cómo funciona el oído? Bueno, el oído es un órgano, ¿no?, que está compuesto por tres grandes partes: oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo está determinado por el pabellón auditivo, ¿no?, la oreja externa, que recibe finalmente las ondas, atenuadas por supuesto por las paredes, e ingresa por nuestro canal auditivo. Ingresa y se choca con una membrana timpánica, también el tímpano, también llamado el tímpano. Y hasta ahí es el oído externo. En el canal auditivo, pues tenemos ceras, ¿no?, que finalmente son, ¿por qué no?, vellos, claro, que finalmente son elementos atenuadores de la contaminación que pueda haber, bacterias, entre otros. Es importante, cada uno tiene su funcionalidad. Después de la membrana timpánica, después del tímpano, que es como una cortina, detrás de la cortina hay tres huesecillos, y esos tres huesecillos conforman el oído medio, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo finalmente colindará con el caracol, la cóclea, el laberinto también le llaman así. Y hay un conducto que comunica finalmente la garganta con el oído. La garganta con el oído se comunica a través de una trompa, y es la trompa de Eustaquio. Esto es importante porque en la guerra, a veces cuando se hacían ejercicios, ¿no?, se tira una granada, va a explosionar, y se dice hombre a tierra o pecho a tierra. Pero hay una característica en la vida militar, que cuando hacen ese tipo de ejercicios dicen abre la boca. ¿Y por qué abre la boca? Porque finalmente el oído, la bomba, la granada va a explosionar y se hace un tipo de ruido explosivo, impulsivo, que con tanta energía va a ingresar por nuestro pabellón auditivo, va a ingresar por nuestro canal auditivo, atenuada por supuesto, pero no tanto, porque tiene tanta energía, capaz de romper esa membrana timpánica. Al abrir la boca, lo que se está buscando es que también la onda va a entrar por la boca, va a ingresar y se va a alojar a través de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio va a viajar también la onda, y todo esto sucede a la velocidad del sonido, y se va a encontrar en la membrana timpánica con la otra onda. Y van a chocar y se va a buscar una atenuación, ¿no?, para que no tenga un daño auditivo. El oído interno, en ese sentido, está lo que está dentro de la cóclea. Es la cóclea y todo lo que está dentro. Adentro de la cóclea hay un líquido. Un líquido que finalmente ahí están las células ciliadas, que cuando se hace la vibración dentro de la cóclea, se genera ese estímulo, se mueve este líquido, que va a estimular a estas células ciliadas, y estas células ciliadas, al sentirse excitadas, envían impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos a través del canal auditivo que llega al cerebro, y el cerebro la codifica, y de esa manera se genera la audición. En ese sentido, lo que podemos nosotros representar es una máquina que transforma la onda mecánica en impulsos eléctricos realmente. Tal como te había mencionado, la onda viaja con energía, por supuesto, y el oído externo la atenúa con nuestro pabellón auditivo, la atenúa y finalmente es chocada a través de las paredes, recibiéndola a través de la membrana timpánica. La membrana timpánica va a moverse, es una cortina que la recibe esa onda y empieza a moverse. Se va a mover los huesecillos, y los huesecillos impulsarán a la cóclea. La cóclea finalmente tiene este líquido sinovial, en la cual estimulará a las células ciliadas, y se generará este impulso eléctrico, en la cual llegarán al cerebro. Muy bien, queridos alumnos. Muchas gracias. No se olviden que pueden hacer sus consultas a través de la plataforma virtual. Mis saludos.